Bienvenidos a la clase número 35 del taller de Introducción a la Meditación. Como todas nuestras clases, tienen la intención de aportarnos información valiosa acerca de los elementos y fundamentos de todo eso que se hace en la meditación. ¿Tiene esto sentido? Bien, porque si han intentado meditar, yendo a estas clases para expertos en meditación, pues entonces se han dado cuenta que uno no entiende nada, ¿no? Y sí, repite y hace, ¿no? Como esta frase religiosa, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Y sí, tú haces lo que todos los demás hacen, pero eso no quiere decir que estés meditando, que estés entendiendo de qué va el trabajo. Y por eso este taller tiene la intención de acercarnos los contenidos, elementos, fundamentos de lo que sostiene nuestra práctica de meditación. Y esperamos que sea de todo el valor posible. El día de hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado condiciones versus ganas o ganas versus condiciones. ¿De qué? Ah, bueno, condiciones versus ganas en el amor. ¿Por qué? Porque estamos en el módulo número 7 y estamos hablando de un objeto virtuoso y de una experiencia a la cual la meditación nos acerca de manera profunda. Y estamos tratando de construir un concepto de amor que sea válido y que sea alcanzable para todos los seres, independientemente de nuestras creencias, culturas, situación social o geográfica. Es como todas nuestras clases, un punto de partida para reflexionar y agregar a nuestras mentes contenidos, ideas útiles. ¿Cuáles son los contenidos y las ideas útiles? Estos contenidos que nos permiten modificar nuestra forma de operar, ¿sí? No hay un contenido útil, una información útil, una idea útil por sí misma para cada uno de nosotros, aunque todos llevemos a cabo la misma clase, nos van a hacer clics unas cosas y otras no, vamos a entender unas cosas y otras no, y es parte del proceso de aprendizaje y parte del proceso de conciencia de lo que la meditación nos otorga. Es decir, una idea de en dónde estamos y cuánto trabajo tenemos por delante. Muchísimas gracias por su compañía, por su presencia. Todas sus preguntas son súper importantes para nosotros. Así que, por favor, háganlas. Compártanos sus ideas, compártanos sus experiencias. De entrada les hago una pregunta puntual. ¿Cuál creen ustedes que sea más importante para el amor? ¿Las ganas o las condiciones? Todo lo que les venga a la mente, por favor, háganlo llegar. De esa manera podemos dar ejemplos o acercarnos a ustedes y ser muchísimo más específicos con la información que damos por acá. Si se dan cuenta, siempre hablo diciendo nosotros, nosotros, nosotros. Y bueno, aunque algunos ya me conocen, ustedes saben que yo solamente soy un representante. El representante de un equipo de trabajo que está haciendo investigación y que está aportando desde el deseo de ayudar al mayor número de personas con métodos prácticos, con ideas innovadoras, fáciles, rápidas, pues, y no solo en la psicología, ¿eh? Aquí nos llamamos psicólogo Querétaro, pero en realidad estamos ayudando en varios ámbitos de nuestra sociedad y es la misma dinámica. Les pedimos que no confíen absolutamente nada en lo que decimos, sino que pongan a prueba los métodos. Para el caso de esta clase, el método es la meditación, pero es un método complementario entre el trabajo de investigación de psicólogo Querétaro, que por el otro lado está el RCP, y el RCP es un instrumento a través de 5 pasos que sigue todos los principios cognitivos que los seres humanos tenemos y poseemos para conocer la realidad y que nos permite bajar la ansiedad y nos permite bajar la depresión, también nos permite dejar de odiar al ex, a la ex, ¿sí? Poder dormir y no soñar con la persona con la que nos pusieron el cuerno, ¿no? Y básicamente ayudarnos a tener una mejor experiencia, una mejor relación con los demás, con nosotros mismos y con la realidad. Lo mismo hace la meditación, solo que el camino es inverso. El RCP nos ayuda a llegar a un estado mental a través de el raciocinio, la idea, el intelecto, nuestra fuerza activa a las emociones. La meditación nos permite influir en la forma en la que pensamos a partir de las emociones. Así que, bueno, bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de relajación que, como ustedes ya saben, tiene el objetivo de construir un espacio intermedio entre la concentración y la relajación. Para todos los que son nuevos, bienvenidos. Les llevamos un poquito de ventaja porque llevamos ya 35 clases con esta. Así que les invitamos a que revisen las clases anteriores con el objetivo de que podamos entre todos construir un conocimiento, un lenguaje unificado, una intención unificada, una práctica validada entre todos y unificada que nos permita cada vez llegar a tener no solo las ganas, también las condiciones para que podamos comprometernos y tener una práctica de meditación que sea exitosa y que sea eficiente. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a mantener nuestra espalda recta. Vamos a respirar de manera profunda y pausada. Y comenzamos. Bienvenidos. Inhalamos y hacemos una pausa. Exhalamos. Y hacemos una pausa hasta encontrar un ritmo profundo y pausado en nuestra respiración. La respiración por sí misma empezará a relajar nuestro cuerpo. A pesar de que nuestro cuerpo se relaja, podemos sentir sensibilidad, malestar en el cuerpo, hormigueo, adormecimiento. Confiemos en el método y permitámosle al cuerpo relajarse. Hacemos una revisión para ayudar a la respiración de todo nuestro cuerpo, empezando por nuestra cabeza, las sienes, la frente, los ojos. Si sentimos tensión, la diluimos, le permitimos que a través de la respiración esa tensión se vaya. Y continuamos con nuestras mejillas, orejas, nuestro cuello. Las cervicales, los hombros, los omóplatos, todas las vértebras de nuestra espalda. Podemos estirar el cuerpo, permitirle a través de la respiración que se vuelva a acomodar. Mantenemos una respiración profunda y pausada. Revisamos nuestra espalda baja, las caderas, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los talones, la planta de los pies, los dedos. Y le damos permiso a nuestro cuerpo para relajarse. Con esta mente relajada, con la respiración profunda y pausada, generamos concentración. Vamos a escuchar nuestra respiración. Al inhalar, vamos a escuchar nuestra respiración al exhalar. Y vamos a sostener esa atención. También vamos a fijarnos en cómo los músculos de nuestro cuerpo se expanden al inhalar cómo se contraen al exhalar. Y vamos a sostener esa tensión. Vamos a visualizar el flujo de aire entrando por nuestras fosas nasales, atravesando nuestra garganta, la laringe, llegando a los pulmones, tocando las paredes pulmonares, intercambiando dióxido de carbono por oxígeno. Y todo el camino de vuelta hasta volver a salir por nuestras fosas nasales. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Y nos abstraemos en la respiración. Dejamos afuera todos los sonidos exteriores. Dejamos afuera preocupaciones, pensamientos, ideas, temores, pendientes. Por método los ignoramos, no les hacemos caso. Todas las sensaciones del cuerpo las ignoramos. Le permitimos a la energía de la respiración que se lleve el dolor, que se lleve el estrés. Sostenemos nuestro ritmo de respiración profundo y pausado. Y construimos este lugar intermedio entre la profunda relajación y la concentración poderosa y agregamos una sensación de paz, de tranquilidad, de disfrute y de gozo. Con cada respiración. Con cada respiración estamos más relajados. Con cada respiración estamos más concentrados. Con cada respiración estamos más llenos de gozo. Qué afortunados somos. Cuánto mérito estamos acumulando. Estamos sincronizando nuestra mente con nuestro cuerpo, parando. Y haciendo crecer nuestra familiaridad con la virtud. Somos suertudos. Podemos controlar nuestro tiempo y nuestro espacio. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Nos llenamos de gozo. Dejamos que nuestro cuerpo se acomode. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo aquí en el búnker de Psicólogo Querétaro porque hay más mosquitos que en toda la vida. Así que hay que tener vigilancia mental para no tirarles la mala onda a los mosquitos, que lo único que quieren es ser más felices, igual que nosotros. Ellos hacen, igual que nosotros, lo que creen que tienen que hacer para ser más felices. Aunque no piensan mucho en nosotros, ¿no? Ok. Muy bien. Ok, no hay preguntas por ahora, pero por favor, háganme todas las preguntas respecto al tema. Vamos a retomar algo que de hecho ya les adelantaba yo en el módulo 1, si no mal recuerdo, que es un ejemplo de nuestras experiencias primeras, primarias de amor. No las primeras, primeras, que tienen que ver con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, sino ese amor que lanzamos hacia otros, ¿no? Ya por ahí de la secundaria, preparatoria, ya todo mundo se pone cachondo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que empiezan a aparecer los primeros permisos, ¿no? Para tener parejas. Nuestra sociedad promueve esto. Vamos, no es que lo pueda evitar tampoco porque la hormona nos controla esa edad. Pero creo que eso nos genera un sesgo a lo largo de la vida, un sesgo muy grande con respecto al amor. Y es que vamos a recordar al adolescente, ¿no? ¿Qué pasa con el adolescente? Bien, pues que se enamora. ¿no? Y cuando se enamora con esta pasión y esta entrega, ¿no? Por cierto, el adolescente cree que nada más porque siente amor, ¿no? Ya su amor es especial. Y recuerden cuando eran adolescentes, ¿no? Las cartas estas que hicieron, y yo te entrego y nadie te va a amar como yo. Y... Neta, neta, joder, mi garganta, neta. ¿Qué tanto ese amor en realidad es especial y qué tanto ese amor es básicamente la hormona? Saben que no hemos educado la hormona que nos controla este impulso sexual, ¿no? Y bien, se enamora y entonces empiezan a pasar una serie de fenómenos alrededor del amor. Para empezar, todos los adultos nos comportamos bien alcahuetes, ¿no? Y ahí estamos todos como que, ay, sí, que el novio y que la novia y que, ay, que me cae bien y cuándo me los presentan. Los papás, por favor, se emocionan los papás, ¿no? Y pongamos este ejemplo que, como les dije, se los adelanté desde antes. El niño primero pide permiso para ir al cine con la novia. Y después pide dinero para que vaya con la novia. Después pide prestado el auto para que entonces, vamos, te tenga un poquito de validez su amor, ¿no? Y después le pide a la mamá que le hable a la mamá de la novia para que la dejen salir con él, ¿no? Y ahí estamos todos armando el circo, el desastre, ¿no? Porque estamos emocionados, ¿no? Y vamos, los chamacos se van al cine y se la pasan re bien, se la pasan re bien, ¿no? Y el único problema con eso es que ellos creen que eso es el amor. ¿Sí? Nada más porque tienen ganas, creen que eso es el amor. ¿Saben? Ir al cine, ir de la mano con alguien, ¿no? Estirar y apretar y empujar la realidad para que, ¡boom!, las cosas pasen. Ahí empieza el sesgo, ¿sí? Uno piensa que ese impulso sexual es en realidad amor. Y no que no lo sea, joder, pero que esto no nos diferencia de la mayoría de las personas, de la mayoría de los animales. A mí me gusta decir, idea dos, que en realidad el amor es cuestión de condiciones, no de ganas. Que de hecho ganas tienen todos, hasta los perros y los gatos y hasta los moluscos tienen ganas. Y consiguen una pareja y se reproducen, ¿no? Pero no es ese el amor al cual los seres humanos aspiramos. Es un amor que va más allá de esos meros impulsos, de esas meras ganas. Y bueno, esto puede parecer fuerte, y puede parecer algo crítico, pero si lo pensamos después, porque esas relaciones no prosperan. Ah, bueno, pues porque estamos utilizando el tiempo de mamá y de papá, y estamos utilizando el carro de mi brother, el mayor, y estamos utilizando el dinero de alguien más, y estamos utilizando, ¿saben? Los méritos de otras personas para alcanzar ese pequeño intento, esbozo de lo que el amor es, ¿sí? Y esas no son nuestras condiciones, son las condiciones de alguien más. Y ahí entra la confusión, porque creemos que por tener ganas ya tenemos condiciones. ¿Y qué creen? Sentir amor no nos hace buenos amantes. Sentir amor no nos hace buenos amantes. Pensamos que sí. Y pensamos que porque sentimos este amor y sentimos esta atracción, entonces ya nuestro amor es especial, ¿no? Pero nos dan una patada en el fundillo de a tiro por viaje, ¿no? No prosperan estas relaciones, no escalan al segundo nivel de amor, al tercer nivel de amor, ¿no? Desde la biología, ¿no? No tiene la aspiración de lanzarse como nos decían los griegos al ágape, es decir, al amor por todas las cosas y por todo el universo. No, no, no. No, 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 no. Queremos que la chica nos ame a nosotros, nada más a nosotros, ¿eh? Y cuidadito que si el amigo y que no. Ah, no, 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 no. Es un amor egoísta, es un amor, eso, infantil. Y bueno, ahí empezamos a tener ciertas complicaciones, pues porque para ser un buen amante requerimos una capacidad de empatía, ¿sí? Si vieran, el consultorio está lleno de problemas que tienen las parejas porque la novia tiene este amigo que, ay, 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 ¿no? Le cae mal al novio. O, como decimos, ¿no? Las amiguitas del novio, ¿no? Ah, tus amiguitas, ¿no? Ah, caray, ¿no? Un amante, en realidad, debe de tener la capacidad de desplazar el amor que tiene hacia su pareja, hacia sus objetos de estima. ¿Y qué creen? El consultorio está lleno de personas que se pelean con los papás de la novia. Es que tu papá es un no sé qué, es que tu mamá no sé qué cosa, ¿saben? Como que no estamos entendiendo de dónde viene nuestra pareja, ¿no? Como si fuera independiente de la serie de fenómenos, objetos, personas, lugares, ideas, deseos, historias y todo lo que nosotros ya sabemos que confluye en el cuerpo y en la existencia de un ser humano. Creemos que el amor es ese objeto independiente y que, ¿saben? Y además creemos que es el amor que nos mandan a nosotros, ¿no? Hay una confusión, ¿sí? Y sufre muchísima gente justo porque si tengo pareja parece que no puedo tener amigos, parece que no puedo tener amigas. ¿No? Incluso hay discursos, yo esto no crean que lo traigo de mucho tiempo atrás, pero yo no lo había escuchado hasta hace como, sí, como unos 3, 4 años que alguien dijo aquí, no, pues es que los hombres no podemos tener amigas. ¿Neta? No, yo soy de los que piensa que los hombres, no sabes. Y ese es un tema súper recurrente en el consultorio, es que el amigo quiere con ella. Claro, porque no tenemos las condiciones para entender que la amistad, la relación de amor surgen de un proceso psicológico básico que se llama identificación, en el cual se monta la experiencia amorosa. Y que evidentemente amamos a nuestras amigas, amamos a nuestros amigos, y que el hecho de que tengamos amigos, de hecho, está bien. Oye, pero es que tu amigo te ama. Joder, qué buena onda. Los amantes deberíamos de tener la condición para poder entender que es muy bueno que nuestras parejas tengan amigos que las amen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los amantes entendemos que no podemos estar en todos los aspectos de la vida de nuestra pareja y que nuestra pareja necesita amigas, amigos, proyectos, trabajo, ejercicio, aprender cosas nuevas, tener proyectos individuales, ¿sí? No puedes ser uno mismo, todo el mundo de la pareja, ¿sí? Eso es lo que nos hace crecer, ya saben, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la adrenalina en conjunto, ¿sí? Nos hace creer que somos el centro del universo. Y bueno, no pasa por ahí, ¿no? ¿Qué otra condición requiere el amante? Bien, requiere no tener celos. No, no sé si se han echado un clavado al blog de Psicólogo Querétaro, psicologoquerétaro.com, diagonal blog. Ahí vienen unos artículos de por qué caramba, ¿sí? Requerimos paciencia, por qué caramba, requerimos aplicar esfuerzo, por qué caramba, requerimos sostener lealtad. ¿Y por qué los celos en realidad son simple y sencillamente una señal de que no estás preparado para tener amor? Así de sencillo, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Porque vivimos en una sociedad adolescente que promueve ideas erróneas como que si no te celas porque no te quiere, que cuando hay amor hay celos, ¿no? Y bueno, puntualmente esto termina por perturbarnos la mente, hacernos quitar el hambre, el sueño, ¿saben? Y sin darnos cuenta terminamos sintiendo disgusto al observar las buenas cualidades, los disfrutes y la buena fortuna de los demás, incluida nuestra pareja. Entonces, como ven, no se trata solo de ganas, ¿sí? El esfuerzo es fundamental. ¿Por qué el esfuerzo es fundamental? Bien, esto en los negocios le llamamos Kaizen. ¿Cuál es el Kaizen? Kai, cambio, Zen, mejor, mejora. Kaizen, cambio a mejora, ¿sí? Claro, como empezamos nuestras relaciones de amor siendo muy jóvenes, lo que hacemos es repetir nuestro modelo infantil. ¿Cuál es nuestro modelo infantil? Ya llegué, quiéranme. Ya llegué, ámenme, ¿no? Que es un poco el sesgo que tenemos al nacer, ¿no? Cuando nacemos, somos encantadores, ¿sí? Somos atractivos, ¿sí? Todo mundo pasa y nos limpia la baba, todo mundo pasa y nos hace cosquillas, todo mundo pasa y nos comparte algo, todos nos quieren bañar, limpiar la cola, abrazar, entonces es fantástico. Pero después no es suficiente con existir para ser atractivos. No solamente tenemos que hacer cosas, sino que tenemos la obligación, si realmente queremos llegar a ser buenos amantes, tenemos el compromiso de no solo hacer bien las cosas, sino también querer hacerlas mejor, más eficientes, más rápidas, con más alcance, con más impacto, siempre. ¿Sí? Imagínense que tienen una pareja. Y bueno, su pareja está con ustedes. ¿Ok? Pero hay millones de hombres o mujeres, lo que ustedes sean, mejores que ustedes, mejores que nosotros. Millones, es decir, hay una mujer más guapa, más inteligente, más estable emocionalmente, con más experiencia sexual, con mayor capacidad adquisitiva que tú. Lo mismo para el hombre. Hay un hombre más encantador, más inteligente, más estable emocionalmente, con mayor experiencia sexual, con mayor capacidad adquisitiva que tú. Si uno de esos hombres o mujeres pasa así en el campo visual de su pareja y la voltea a ver y siente atracción, porque bueno, es normal, si nosotros sentimos atracción por nuestra pareja, es normal que otras personas sientan atracción por nuestra pareja. Digo, lo feo sería que nadie la volteara a ver, entonces sí, ahí con quién chingados andas, ¿no? Y entonces se acerca a esta persona que es mejor a nosotros y le dice a nuestra pareja, oye, no manches, acá la fiesta está más buena. Acá nos la podríamos pasar mejor. ¿No quieres venir? ¿Qué va a decir nuestra pareja? No, 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 ¿cómo crees? Yo no me la quiero pasar mejor. ¿Neta? ¿Creemos eso? ¿Creemos acaso que nuestra pareja no va a querer cambiar? ¿No va a querer pasársela mejor? ¿No va a querer algo mejor? Bueno, pues en ese momento, en el momento en el que creemos que nosotros somos lo mejor para nuestra pareja, en ese momento estamos creando causas para que nos dé una patada en el fundillo. O pensémoslo en nosotros. Si pasa una de estas personas que es más hábil intelectualmente, más estable emocionalmente, con mayor experiencia sexual, con mayor capacidad adquisitiva, con más belleza física, y pasa, aunque nosotros tengamos a nuestra pareja, y pasa enfrente de nosotros y nos dice, oye, no manches, yo creo que, como lo digo de otra manera, podríamos pasárnosla mejor tú y yo. Mira, soy mejor que tu pareja. ¿Qué le vamos a decir nosotros? No, 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 no. No. Nosotros no queremos pasárnosla mejor. ¿De qué vamos? Todos queremos pasárnosla mejor y todos queremos mejorar nuestra experiencia y todos queremos llegar más lejos, alcanzar más cosas, aspirar. ¿Saben? Ser parte de esos proyectos trascendentes. Ese es el momento en el que estamos en nuestra experiencia de vida. Queremos tener realmente relaciones que sean significativas, crecientes. ¿Qué nos va a sostener en una relación? Desde mi punto de vista, es el esfuerzo en crecer, en ser mejor persona cada vez. Cuando nosotros estamos con una pareja que cada día se esfuerza, que cada día crece, que cada día se hace más amorosa, se hace más inteligente, se desplaza en el universo, pues agregando contenido a su existencia, eso se hace atractivo. ¿Sí? Eso se hace atractivo. ¿Ven? ¿Por qué es un poco más difícil que solamente tener ganas de querer estar con alguien? Hay que querer ser mejor todo el tiempo. Hay que pensar si realmente nuestro criterio de éxito va a ser la fidelidad. Revisemos un poco la historia. Ahí no más, no voy a hablar de ese tema que es más controversial, pero ahí no más lo dejamos. ¿No? Ese es nuestro criterio de éxito en una relación, siendo latinos, cachondos, o podemos pensar en otro tipo de criterios de éxito, ¿sí? Podemos ser pacientes, porque esto es real, una relación, a ver, la relación perfecta no aparece, se construye con mucho tiempo, muchas veces soltando a nuestras parejas, dejando que pasen por otras experiencias, dándonos cuenta de a ver si nuestros caminos se vuelven a conjugar en algún momento en el futuro. ¿Sí? Aquí les estoy dando pistas de cuáles son las condiciones. Aunque a partir de esta clase, todas las demás clases del módulo son puntualmente condiciones que tenemos que alcanzar para convertirnos en buenos amantes. Pero de entrada les digo, empatía, ausencia de celos, paciencia, lealtad, esfuerzo, flexibilidad, ¿sí? Porque este también es importante. Si no, es que yo soy así. Ay, no, todo el tiempo estamos cambiando. Ya nos dimos cuenta que somos como un río. Tenemos que ser flexibles y entender que no solo nosotros, también nuestras parejas cambian. ¿Cómo sostenemos el amor solo con ganas? No es tan sencillo. Bien. Ahora les voy a hablar de un experimento que hice, que, bueno, hicimos aquí en Psicólogo Querétaro, que la verdad funcionó bastante bien. Sí, los que me conocen saben que yo, además de ser psicólogo clínico, soy psicólogo organizacional, trabajo para proyectos que tienen mis amigos, ¿no? Mi primo y unos amigos, ¿no? Y bueno, en negocios hay un concepto que es fundamental y que de hecho es un paso fundamental para la nueva era de relaciones y de tener una empresa puntualmente exitosa. Ese concepto es de hecho un ejercicio, es un método que se llama PV, Propuesta Única de Valor. Platicando justo con el equipo en el pasado, le encontrábamos muchísimas aplicaciones a esta herramienta, no solamente para el tema de las ventas, para el tema de los recursos humanos, para el tema de los clientes internos en las organizaciones. Y de hecho me decía mi primo, oye, para el amor también vendría bien. ¡Pau! Fantástico, fantástico, es cierto. Y les cuento rapidísimo el método. ¿En qué consiste una propuesta única de valor? Bien, consiste en que tú hagas, para empezar, un ejercicio de empatía por el perfil al cual tú quieres llegar, tomando en cuenta, digamos, que tienes un servicio o un producto y entonces quieres ofrecer ese servicio o ese producto. Ese perfil, tiene una cosa, un actividades particulares, ¿saben? Y de todas esas actividades particulares que tienen que ver con su día a día, unas le generan alegrías, otras le generan frustraciones. En base en que tú definas el perfil, entiendas sus actividades, entiendas cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones, entonces puedes desarrollar un mensaje correcto para el perfil correcto acerca de cómo le puedes beneficiar en su experiencia de vida. Y entonces, esto mismo aplica igualito para el tema del amor. Es decir, podríamos tener una propuesta única de valor con respecto a nuestra pareja. Y esto yo lo he aplicado, hemos hecho algunos talleres, les he pedido a algunas personas que hagan su propuesta única de valor con respecto a su pareja, ¿saben? O bueno, a ver, con respecto a la persona con la cual quieren llegar. Y el ejercicio es fantástico porque, ya sabes, ¿no? Todo mundo quiere llegar al mega perfil, ya sabes, así, super fit, amoroso, se lleva bien con la mamá, no toma, saca a los perros por la mañana, hace la comida, tiene negocios, viaja, es fiel, es disciplinado, es ordenado, lava su ropa, ¿sabes? Entonces tú dices, wow, perfilazos, ¿no? ¿Cuáles son sus alegrías? Bueno, pues concretar proyectos en el extranjero, ¿no? Ganar el maratón, no sé, visitar a sus abuelos en la montaña, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son sus frustraciones? Bueno, pues que le cambien los planes a la mera hora, ¿no? Que no haya seriedad en en sus colaboraciones, en sus relaciones, que haya infidelidades, que haya mentiras, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces hacemos desde el amor este ejercicio de empatía. Ok, a partir de este perfil, con estas actividades, con estas alegrías, con estas frustraciones, ¿cuál es tu propuesta única de valor? Y de tiro por viaje, todos los que pasamos por nuestra propuesta única de valor, ¿no? Pues cometemos el sesgo, el error, ¿no? ¿Cuál es el error? Creer que somos especiales nada más porque llegamos, porque estamos aquí, ¿no? ¿Y qué le ofrecemos a ese perfil? Bueno, le ofrecemos apoyo, apoyo, compañía, cariño, ¿no? Amor, ¿no? Consideración. Y a ver, no nos confundamos, esto es hermoso y es perfecto y está muy bien en términos de el romanticismo, pero en términos prácticos, ¿qué valor le estamos aportando nosotros que no se lo puede aportar nadie más? Es una propuesta única de valor, ¿sí? Si yo le digo que no me quiero casar y quiero tener hijos, bueno, es que eso se lo puede ofrecer cualquiera, ¿sí? Si yo le digo que conmigo va a tener comunicación y va a tener consideración y apoyo, pues yo digo, pues sí, eso está chido, pero pues es que eso lo ofrece cualquiera. Es que eso no genera un diferencial. ¿Para qué hicimos el mapa de empatía? Ah, bueno, pues para entender cuáles son sus alegrías y cuáles son sus frustraciones. ¿De qué manera le aportamos valor a nuestra pareja? Para que su vida sea mejor, porque eso es lo que nos va a convertir en seres atractivos. No, nada más ya llegué, quiéreme. ¿Ven? Por ahí en los videos de Facebook hay un taller justamente de esto, también en los videos, debe de estar en los videos también de YouTube, la propuesta única de valor del amor, ¿saben? Invité a un par de amigas a que trabajáramos en esto, ¿no? Y la experiencia en ese video, pero también en los otros talleres que he hecho, es... Órale, sí es cierto, ¿sabes? Es que no estaba viendo esto. Ah, órale, ¿sabes? Es empezar a pensar en el otro, empezar a pensar en el otro, no creer que tu oferta, que tu producto, o tu cuerpo, o tu amor, es único, nada más porque tu mamá dice que es único y dice, ay, no, mi hijito es el más guapo. Entonces yo digo, le digo, no, pues es que yo soy el más guapo. No, no manches, ¿sí? Para ninguna madre, hijo feo. No, porque tus amigos o tus amigas digan, no, es que tú eres así súper chida, ¿no? Entonces tú llegas y dices, no, pues es que yo soy súper chida. No, eso no importa, lo que importa es que aportes valor. Para eso se necesitan condiciones, no solo tener ganas de estar con alguien. ¿Sí? Y para eso necesitamos hacer un ejercicio profundo de análisis de con quién estamos. ¿Esto les hace sentido? ¿Esto les parece algo viable? Porque es lo que yo propongo puntualmente en las relaciones de amor como psicólogo, es saber, vamos a ver dónde estás, a dónde quieres ir, tú dónde estás, a dónde quieres ir, ahora miren a dónde quieres. Oye, no manches, ¿cómo que tu prioridad no es la familia? Oye, no manches, ¿cómo que tu prioridad no es los amigos? Oye, no manches, ah, bueno, no es para que se peleen, es para que se aporten valor. La única relación que se va a sostener a lo largo del tiempo es la relación que sea útil en nuestra experiencia. Si no es útil, o sea, si tu oferta es hacer lo que todos hacen, entonces, ¿cuál es el diferencial que estén contigo o que estén con alguien más? Exacto. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que convertirnos en mejores personas y eso incluye que podamos aportarle valor a nuestras parejas. No es tan sencillo como solamente tener ganas, ¿no? O tener un cuerpo bonito, un cuerpo atractivo. Eso no sostiene las relaciones interpersonales. Se los digo como psicólogo, ¿saben? Trabajando con cientos de miles de personas muy, muy afortunadas con belleza física. No, necesitamos un poquito de esfuerzo. ¿Qué opinan de esto, chicos? ¿Les parece que tiene sentido? Voy a entrar a Facebook rapidísimo para ver si hay alguna pregunta por acá. Mi propuesta es definitivamente, ganas tienen todos, condiciones solo los que se concentran, solo los que se ordenan, solo los que se disciplinan y solo los que pueden liberar los potenciales amorosos, ¿sí? Los potenciales virtuosos de sus mentes, de sus cuerpos. Y para eso se requiere, insisto, bueno, pues que avancemos todos los días en nuestra propuesta única de valor. Ok. Oh, acá estamos. Vamos a ver qué. Excelente. Kenia, muchísimas gracias. Dice, ahora entiendo muchas cosas de mi vida. Muchas gracias, Kenia. Me da muchísimo gusto. Esa es un poco la intención de este curso. Fer, ¿podrías aplicar también en las relaciones de amistad? Claro, esto podría aplicar en las relaciones de amistad, Adriana. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Voy a hacer una referencia a lo que nos propone Séneca, ¿sí? Este filósofo griego de principios de la época moderna. Cuando Séneca vivía, la amistad cobró una importancia fundamental para la filosofía, Adriana. Se decía que un hombre sabio se procuraba un buen amigo, porque tener un buen amigo era básicamente tener amor propio. Un hombre sabio se procura un buen amigo, una frase de Séneca. Pero Séneca decía otras cosas, Adri. Fíjate, decía, toda amistad empieza por una utilidad. Esto es rarísimo. Y aunque es preferible, deseable la amistad, ¿de qué nos sirve un amigo que no nos sirve para nada? Claro que aplica, por supuesto que aplica la amistad, porque la amistad también es un vínculo amoroso. Y entonces tenemos la obligación de aportarle valor a nuestros amigos. Si no lo hacemos, lo que sucede es que puntualmente nuestras relaciones desaparecen. Están estos dos tipos de relaciones, ¿no? Estas relaciones de estos amigos de toda la vida que nos vemos, ¡guau! Nos encendemos, está padrísimo, súper chido. Y ¿no? Terminamos haciendo las mismas tonterías de toda la vida, hablando de las mismas cosas de toda la vida, y eso está padre, y eso es lindo, ¿sí? Y después termina ese encuentro y cada quien se va por su lado. Como que realmente en nuestra vida, vida, no están esas amistades. Después están las otras amistades, las que vamos construyendo, con las que compartimos proyectos, con las que tenemos ideas, con las que, saben, salimos de viaje, ¿no? Y bueno, mi propuesta es la misma para la amistad. La única relación que se va a sostener a lo largo del tiempo es la relación, ¿sí? Que se aporta valor a uno mismo. Entonces, por ahí va la cosa. Muchísimas gracias, Natalie. Definitivamente, la madurez no es algo que surja con las ganas, es algo que surge con un camino lleno de fracasos y de errores. Kenia nos pregunta, ¿qué pasa cuando le pones todas las ganas, pero la otra persona no y fracasa la relación? Ah, bueno, es que Kenia, se requiere este principio de reciprocidad, pues se requiere que los dos le echemos ganas. Una relación es eso, una relación, un encuentro entre dos objetos, personas, trabajos, ¿sí? Y se requiere esto, una conversación, ¿sabes? Una experiencia, como la digo, en partida doble. Entonces, lo que sucede cuando uno de los dos le echa más ganas que el otro, es que terminamos cansados, ¿sí? Que terminamos por drenar la experiencia, terminamos por drenar la energía. Y eso puntualmente desbalancea el sistema. La palabra relación, Kenia, viene del latín relatio o relationis, ¿vale? Que quiere decir devolución, acción de llevar de nuevo. Lo que, sí, entonces se convierte la relación en esta devolución de la energía. Si no, no hay relación. Entonces, en la amistad, en el trabajo, sí, por eso yo planteaba el esfuerzo como una de las condiciones que tenemos que llegar a alcanzar para poder realmente ofrecernos como amantes, caramba. Hay aquí otros comments que no tengo la oportunidad de ver, no sé por qué. Pero los voy a tratar de contestar ahora al final. De alguna manera, sé que por ahí Carlos, Lili, Lore, Nidelvia me han preguntado cosas, pero no puedo ver los comentarios. Voy a pasar al tema de la meditación y voy a regresar a esos comentarios con la intención de devolverles, de tener una relación de respeto con ustedes. Bien, vámonos a la contemplación. Muchísimas gracias. Cerramos nuestros ojos, mantenemos nuestra espalda recta. Comenzamos con una respiración profunda y pausada. Inhalamos. Hacemos una pausa. Exhalamos. Y hacemos otra pausa y así hasta encontrar un ritmo profundo y pausado. Vamos a permitirnos relajarnos profundamente. Para ello vamos a dejar afuera todos los sonidos, todas las preocupaciones, todos los temores, los pendientes. Y le vamos a decir a nuestro cuerpo, este es tu momento, relájate. Este es el momento que habíamos estado esperando para entrar en contacto. Continuamos con nuestra respiración profunda y pausada. Y dejamos que el cuerpo se vaya acomodando solito con cada respiración. Con este cuerpo relajado. Vamos a generar concentración, escuchando, sintiendo y visualizando nuestra respiración. Nos vamos a concentrar unipuntualizadamente en la respiración. Como si no existiera nada más importante. Como si el universo mismo dependiera de esta respiración y del ritmo profundo y pausado. Nos vamos a abstraer en esta respiración tanto que vamos a dejar de ser nosotros mismos. No somos nuestro nombre, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestra historia ni nuestros deseos. No somos los objetos que poseemos. Dejamos de ser amantes, parejas, profesionistas, dejamos de ser hijo, hija, padre y madre, hermanos, hermanas, y con cada respiración. nos vamos convirtiendo poco a poco en nuestra respiración. Nos transformamos en este flujo de aire, en este ir y venir, en este ritmo. Nos identificamos con esta sensación. Y nos permitimos disfrutar de este momento, de este lugar, de la buena fortuna que tenemos. Con cada respiración estamos más concentrados. Más relajados. Y más gozosos. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Y con esta mente virtuosa, concentrada y al mismo tiempo relajada, llena de gozo, contemplamos repiten mentalmente después de mí. Hoy entiendo que no es suficiente con tener ganas. Para tener una experiencia amorosa estable. Se requieren ciertas condiciones. Y para alcanzarlas hay que crear las causas. esperar a que las condiciones maduren. Esforzarnos. Desarrollar la empatía. Abandonar las mentes necias como los celos, el orgullo, el egoísmo. Y el miedo. Es un largo camino. En el cual se pondrán a prueba todos los días mis capacidades. El que cree que ya llegó, ya se perdió. El que cree que ya lo logró, no está recordando la naturaleza del universo, la impermanencia. El que cree que su pareja no va a cambiar, no va a desear algo mejor, está creando sin darse cuenta las causas para que esta relación termine. El amante entiende todo esto, la impermanencia, entiende que su pareja es humana, que va a cometer errores. Se da la oportunidad de dar segundas oportunidades, desplaza su amor hacia los objetos de estima de su pareja, tiene paz y tranquilidad. No duda, porque el amante tiene poder y porque puede, se ofrece como amante. No viene a ver si puede, sabe que puede. No pide. Inspira. Da sin esperar a cambio. Y no enoja. Tampoco entristece. El amante no sufre porque ha eliminado sus perturbaciones mentales. Me comprometo a crear las causas y concentrarme para convertirme en un gran amante. Partiendo del principio, el amor propio, entonces el amor de pareja, el amor a la familia y el amor al universo y a la vida son consecuencias inevitables Qué afortunada soy, que hoy siembro la semilla del amor verdadero en mi corazón y lo hago crecer desde mi corazón en forma de esfera del color que tú quieras. Con cada respiración. Cubre mi corazón y lo llena de paz y tranquilidad. Abraza mi cuerpo, mi casa y a todos mis seres queridos y todos sonríen. Abarca mi estado. Mi país y todos se sienten seguros. Crece hasta abarcar el mundo en el que vivo y se convierte en una tierra pura en donde solo hay paz y tranquilidad. Y sigue creciendo con cada respiración hasta iluminar todos los rincones del universo. Sostenemos esta sensación en nuestro corazón y la estabilizamos con cada respiración. Y con esta mente llena de virtud, cuando estemos listos, abrimos los ojos. Muchas gracias. ¿Cómo les fue? Gracias, Jun. Oh, excelente. Muchas gracias, Jun. Como todos los aspectos de nuestra vida, es lo que nos comenta Jung, el amor requiere trabajo y un proceso de crecimiento. Si le pusiéramos solo un poco de la energía que a veces invertimos en dramas sin sentidos cuando estamos en una relación a evolucionar, a cultivar virtudes y equilibrio mental, el resultado sería muy diferente. Solo que empezar a entender esto, el camino es largo y arduo. Sí, caray, es como un maratón, ¿sabes? No, a ver, como, no sé, vamos a nuestra primera clase de yoga y ya nos sentimos yoguinis, ¿no? Vamos a nuestro primer entrenamiento para el maratón y ya, ¿no? Como la gente que va al gimnasio, ¿no? Va al gimnasio y ya, se voltea a ver al espejo y ya se ponen así como si estuvieran mameys, ¿no? Nos emocionamos un poco, ¿no? Y está padre emocionarnos, pero hay que agarrar toda esa energía y empezar a entrenar y empezar a darnos cuenta de que somos más chiquitos y menos especiales de lo que creemos. Insisto, no porque no, tu mamá diga que eres la más bonita, eso es cierto, pues, o sea, es cierto en su experiencia, en su mente, ¿sabes? Esa es la apariencia que yo tengo en su mente, porque tiene amor por mí, pero después yo tengo que generar amor por mí también, ¿no? Y no es tan fácil como cuando mamá lo hace. Así que efectivamente, June, es un camino largo y arduo, y es por eso que yo digo un poco en broma, el que somos unos alcahuetes con nuestros hijos cuando los dejamos tener novio y novia, ¿no? Cuando están chavitos. Ya, yo sé que tienen que entrenar y que la tienen que regar y todo esto, pues, pero les generamos un sesgo, ¿no? Puntual. Muchas gracias, Jun. Antes había una pregunta que decía Carlos Muñoz, que me parecía muy linda. La perdí de vista, pero si no me equivoco, decía, el amor es dejar ir, creo que esa era la pregunta. Creo que una parte del amor, sin duda, Carlos, muchas gracias, es una pregunta muy, muy profunda. Sí, en una parte sí. Creo que el amor en su momento más trascendente tiene que ver con liberar al otro de nuestro deseo. Y en ese sentido tiene que ver justamente con dejarle ir, ¿saben? Yo creo que a todos, bueno, a todos los que pasamos suficiente tiempo y nos analizamos y reflexionamos, pasamos suficiente tiempo en una relación, nos llega un momento de realización. Fantástico en el cual entendemos que efectivamente una forma de amar al otro es dejarle ir, ¿sabe? Que siga su camino, que crezca. No somos nosotros el amor, solamente representamos el amor de ellos en algún momento, ¿no? Es un poco como el mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Sin duda, también el amor puede inspirar a nuestras parejas a seguir con nosotros y creo que eso también es muy válido, pero en un sentido profundo creo que la pregunta es muy válida y además la respuesta es sí, efectivamente. Yo digo de manera regular, Carlos, con mucho respeto, con mucho amor a todas las personas, a todos los que nos están acompañando y viendo, que el amor verdadero, ¿sí?, es exclusivo para aquellos que han liberado su mente de las perturbaciones mentales, que todo lo demás es un juego, es un entrenamiento, ¿saben? No, tiene que ver con la experiencia del amor como la estamos tratando de construir aquí en este taller. Tiene que ver con el apego, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con el poseer, tiene que ver con lo que me hace falta, tiene que ver con, al final de cuentas, con nuestra miserable vida egocéntrica, ¿no? Y el amor no duele. Cuando podemos liberar nuestra mente de las perturbaciones mentales, es cuando podemos hacer esto que nos preguntas, Carlos, dejar ir al otro ¿sabes? Y no sufrir y no morir en el intento. Excelente pregunta, Carlos. Muchísimas gracias. Lore, muchísimas gracias. Todos empezamos un poco por ahí, Lore. Y te agradezco que quieras compartir esto con tus amigas. La intención de nosotros, tú sabes, que es ayudar al mayor número de personas a que se liberen del sufrimiento, porque eso es lo que creemos en Psicólogo Querétaro, que realmente podemos liberarnos del sufrimiento. No como decía Freud, que, o como decía Platón, ¿no? Que vamos a estar ahí en el constante sufrir, en el constante nunca llegar a las ideas, al mundo inmaterial, ¿no? Hasta Freud decía algo así como que la felicidad es un estado de... Oh, no recuerdo la frase puntual, pero es un estado de frustración aceptada, ¿no? Mi propuesta es distinta, es un poco más ambiciosa y pasa por la idea y mi experiencia de que uno puede llegar a ser feliz independientemente de que vivamos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Es un segundo, es un momento y creo que eso también es el amor, es un momento, es un instante. El amor es libre, como dice Lucy. Muchas gracias, Lucy. Efectivamente, no puede haber amor sin libertad. Creo que este es un buen complemento para la pregunta que nos hacía Carlos. Y bueno, con esto entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la paciencia. Lili, muchísimas gracias. Qué bueno que nos compartes esto. Podemos influir en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Tenemos que entrenar muchísimo. De la misma forma que lo hace un atleta, ¿sabes? Que puede hacer crecer su corazón, hacer crecer su capacidad cardíaca, sostener, ¿sabes? Una presión baja. O como lo hacen los escaladores, que se familiarizan, ¿sabes?, con ciertos dolorcitos y después ya no les duele, ¿no? O el frío, o el agua. Nosotros también podemos influir en nuestro cuerpo. Claro, hay condiciones médicas que no podemos evitar, ¿sí? Que no podemos trascender nada más con desearlo, pero sin duda podemos utilizar la relajación y la respiración para controlar nuestra mente. Y aunque nuestro cuerpo no reaccione como nosotros queremos, si tenemos una mente tranquila, nuestra experiencia puede llegar a trascender a ese cuerpo. Es un poco la idea de este taller de introducción, Lili, y muchas gracias. Nos inspira muchísimo saber que estamos ayudando. Te mandamos un abrazo y gracias a ti, Natalie. A todos, muchísimas gracias. Por favor, si consideran que este taller les beneficia, les puede ayudar a alguien más. Ahora mismo hay mucha ansiedad, hay mucha depresión. Creo que conectar con esta comunidad que se está haciendo, en donde todos tenemos la mejor de las intenciones, nos puede ayudar y les puede ayudar a todos. Así que invítenlos a que nos sigan por el canal de YouTube, que se inscriban, eso nos ayuda muchísimo a hacer crecer nuestro alcance. Compártanles también las herramientas que nosotros estamos invitándoles a todos a que pongan en práctica. Son herramientas fáciles, prácticas, baratas, gratis, gratuitas, caramba. Saben, les vamos a ahorrar tiempo, les vamos a ahorrar dinero y esa es un poco la idea de Psicólogo Querétaro. Ayúdennos porque nuestro objetivo es ambicioso y solos no lo vamos a lograr. Así que, bueno, me despido. Recuerden que yo solamente acá soy un representante y lo importante es la puesta en práctica de las metodologías. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.